Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, buenas tardes, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles y qué gusto que estemos aquí en sintonía. Se está escuchando El Independiente Radio en la frecuencia 106.9. Bueno, una hora de información, de análisis, de cultura y de participación ciudadana. Gracias por su sintonía y porque estamos también conectados con el mundo en la frecuencia del www.1069 en números fmradio.net. Ahí nos puede escuchar. Y por supuesto también en la www.elindependiente.sv, en el icono del Independiente Radio. Ahí nos escuchamos los programas, usted puede sintonizarnos. También están nuestras redes, búsquenos, síganos, interactúe también con nosotros. Aquí estamos, hoy vamos a hacer un gran programa, venimos al 100. ¿Cómo está el equipo allá en cabina? ¿Cómo está, Fran?
Ya listos para el programa, al 100. Bien,
al 100, bueno, listos con todo. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, así que vas a tener que estar, bueno, completamente pendiente, porque viene lo de las marchas. Vamos a hablar de la marcha, vamos a hablar de los acuerdos de paz, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que está perdiendo el país con esto del Bitcoin. Hay unos numeritos ahí que tienen que saberlos ustedes, para ser precisos. ¿Saben ustedes cuánto se pierde al día en Bitcoin? 91.550 dólares diarios es lo que se pierde. Hasta ahorita, desde el 7 de septiembre hasta hoy, el corte de ayer, pues, digamos, El Salvador ha perdido 12 millones por la compra de los Bitcoin. Bueno, según también especialistas, ¿verdad?, que critican esta compra con fondos públicos, porque son fondos públicos los que se están ahí chiviando. Vamos a tocar ese tema, vamos a analizarlos. También hablar de los acuerdos de paz. Tenemos un análisis, tenemos una opinión al respecto. Un poco de historia creo que le necesita estos muchachos de ahora, estos jóvenes que no vivieron esa situación. Que ahora, bueno, imagínense que también estamos recordando este día la efeméride del terrible terremoto del 2001, del 13 de enero. Hoy es jueves, 13 de enero del 2022. Pues el 13 de enero del 2001 fue aquella sacudida tremenda, una efeméride, bueno, que sucedió lo de las colinas. Son 21 años hace, 21 años. Y bueno, yo recuerdo lo que estaba haciendo en ese momento exactamente. Y luego todos los desplazamientos, todo lo que me tocó hacer. Estuve corriendo ahí encima de las colinas y crucé todo ese pedazo de tierra que había caído para ir a una colonia que se llama El Paraíso, que está ahí cerquita, que hay que subir siempre la montaña para ir a buscar ahí a un magistrado, al doctor Mario Solano. Pero el deslave pasó como a, bueno, como a unos 50 metros de su casa. Gracias a Dios lo encontramos sano y salvo al doctor Mario Solano, que era magistrado de la Sala de lo Constitucional en aquel momento. Y era la gran tragedia que se vivió. Fueron, de acuerdo a los datos estadísticos, 45 segundos, ¿verdad?, a las 11:33 de aquel sábado, ese terremoto. Según los recuentos, fue 7.6 en la escala de Richter y impactó 11 de los 14 departamentos en el país. Y el epicentro fue a 18 kilómetros de la costa de Usulután y una profundidad de 60 kilómetros. Y fue tan intenso que liberó el equivalente a más de 300 bombas atómicas, según lo que dijo en ese momento el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eso dejó una devastación total en El Salvador. Los daños y pérdidas se estimaron casi en 1.500 millones en aquel momento. Bueno, de acuerdo al gobierno, que estaba Paquito Flores y había puesto el primero de enero la dolarización. Imagínense cómo nos tocó vivir. También hubo otro terremoto el 13 de febrero. Estoy hablando del 13 de enero, el primero. Bueno, hubo 944 muertes, 1.155 edificios públicos y 19 hospitales dañados. Más de 108.200 viviendas de salvadoreños destruidas. Bueno, hay organismos que determinan que fue más de 1.500 muertos, casi 1.500.000 de damnificados. Y bueno, solo en las colinas murieron 600 personas por el derrumbe que ocurrió ahí en ese momento. En el momento, pues, del terremoto, todos los que tenemos más de esa edad, los que tienen 21 años no lo vivieron. Estoy seguro que Frank no lo ha vivido, no lo ha vivido. Por supuesto, tampoco vivieron la guerra, ¿verdad? Ahí están los acuerdos de paz. Por eso es que no lo entienden. Hay que explicar un poco, hacer un poco de registro. Pero es una interesante efeméride, un interesante recuerdo, hablarles, platicarles, ¿verdad? Yo recuerdo ver la gente en las calles, caminando, asustadas, afuera de sus casas, ¿verdad? Del lado del volcán, ahí por el Boquerón, se hizo un enorme polvo, así como humo, pero era polvo, donde cayó de las paredes del Boquerón también. Somos un país en una zona sísmica. Y bueno, había que ver los intervalos, ¿verdad?, de tiempo entre un terremoto y otro, porque está el del 2010, ¿verdad? Está también, perdón, el 1996 también. Y así en la historia vamos a ir viendo un montón de terremotos. Había que preguntarse si estamos preparados, las nuevas generaciones. Supuestamente en aquella época decían que el hierro iba a ser distinto, que las construcciones iban a ser distintas. Bueno, es un momento también detenerse a todo lo que pasó. Miren que El Salvador está marcado por eso. Está marcado por eso. Desde la época precolombina hay registros. Hay registros de movimientos sísmicos. De hecho, los conquistadores, descubridores, en sus cartas, relataban y decían que El Salvador es el Valle de las Hamacas. Es el Valle de las Hamacas. Así le decían. Tremendo, ¿no? Fuerte. Y hay que recordarlo, hay que rememorarlo. También yo quiero que este día hablemos de, bueno, El Salvador, cómo está la situación de los costos de la vida. Muchos hablan de inflación, pero cuando se habla de inflación la gente no entiende. Yo creo que hay que hablar con mayor precisión. Hay que darle a la gente mayores datos. Yo respeto a los economistas, pero a veces les falta aterrizar, les falta ponerle un poquito de, bueno, palabras más populares, ¿verdad? Hacerlas así como, por ejemplo, decir, miren, ¿cuánto valía con cuántos tomates comprabas hace un año con un dólar? Vamos a ver, hace dos años, con un dólar, ¿cuántos tomates comprabas? Bueno, hace dos años, con un dólar comprabas entre 18 y 20 tomates, ¿eh? Así. Bueno, hoy, con un dólar, compras entre 7 y 10 tomates. Ahí está claro, eso es la inflación. Es decir, lo que comprabas con un dólar se te ha comprimido. Entonces casi la mitad. Si comprabas 18 tomates hace dos años con un dólar y hoy solo compras 7, bueno, ahí se te comprimió. Eso es lo que se llama la inflación. O sea que el dinero, ¿verdad? Ya no puedes consumir lo que consumías con eso hace un tiempo. Por eso se van haciendo mediciones de todo tipo. Es importante. Vamos a darle seguimiento a todos esos temas. Vamos a hablar también de esos temas y vamos a hablar de la paz. Y vamos a regalar también un libro de historia para esos jóvenes que no saben mucho de historia o algunos que no han podido estudiarla. Tengo un excelente libro que voy a regalar. Se llama Las Memorias de Manuel José Arce. Es un librazo de la Biblioteca Nacional. Dice, esta memoria le escribió Manuel José Arce en su exilio en México. Y son las reflexiones del hombre que ocupó la presidencia de la Federación Centroamericana luego de pasar por las aventuras y desventuras de la confabulación contra el régimen español impresas en la Ciudad de México. En México son impresas estas memorias que voy a regalar de Manuel José Arce, para conocer un pedacito de la historia de este país. Porque hay que leer, hombre, hay que cultivarse, ¿verdad? No solo hay que pasar clavado. Miren, esta época es la época de la banalización, la época de que todo lo ven banal, sobre todo cuando estás muy conectado a esta cosa de las tecnologías, banalizan la política. Miren lo que están haciendo con los acuerdos de paz, queriéndolos banalizar, queriéndolos invisibilizar. Primero, de que es un absurdo absoluto, voy a hablar de eso también en mi comentario. Aparte del absurdo que significa, es una verdadera charlatanería, pero lo que está de fondo es desconocimiento de la historia, desconocimiento de la cultura. Claro, como tienen poder, tienen megáfono. Pero si no estuvieran en el poder y salieran con esas cosas, todo el mundo diría qué barbaridades, qué locuras, qué absurdo, qué charlatanería. Bueno, así estamos en este momento. Tremendas las cosas. Pero bien, vamos a hacer un gran programa, vamos a estar, bueno, alegres, vamos a meterle dinamismo, hay que hablar de la paz, hay que hablar de futuro, hay que hablar de tantas cosas. Hay una canción que a mí me encantaba mucho, me encantaba, recién los acuerdos de paz. Yo me acuerdo si era de Yolocan Bahita, una que decía: te regalo una paz iluminada, que es un poema de Escobar Velado, creo. Perfecta, esa misma. Te regalo una paz, paz iluminada,
racimos de paz y de gorriones, una Holanda de mientes aromadas, California de melocotones, una Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en sus rocas coronadas y un mundo con azúcar de melones.
Bueno, precioso, preciosa esa canción. Yo recuerdo que estábamos en Nicaragua, después estaba también por Panamá, por todo eso nos movíamos. Y nos tocaba ir, yo agarraba la guitarra y los grupos de salvadoreños, refugiados, ahí en Costa Rica. Había una cooperativa y que cante, y sacábamos la guitarra, ¿verdad? Recordábamos ese momento, que todos queríamos la paz. Estoy hablando de tiempo de guerra todavía, ¿no? Precioso, ¿no?
Te dejo tu paz y el mundo. Destino por la muerte sorprendido, una hacia ti, Corea impatriada, una Corea en flor, otra en botones, una América en tu boca florada,
y un pelo con azúcar de melones.
La, 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 la.
Lo que pasa es que quien no ha vivido esto no lo va a entender, ¿verdad? Quien no lo haya vivido es el conflicto, las dificultades, todo lo que se vivió. Vamos a hacer un pequeño recuento también de eso que se vivió, hombre, que es que lo que sucede es que estos jóvenes no han conocido, y aquí se vivió una dictadura militar que duró 50 años, de eso vamos a hablar.
En voz se expresa el dolor, el sufrimiento, la represión, la miseria. Vos nos inspirás para amar la paz y para hacer hoy la guerra. A vos te pertenece nuestra lucha, para vos nuestro esfuerzo, para vos nuestra victoria. Veo tus ojos asombrados, pero si hoy tenemos que empuñar las armas, es para que tú puedas jugar mañana en el parque.
Precioso, ¿eh? Precioso. Vamos a hablar entonces un poco de la historia de los acuerdos de paz en breve, cuando regresemos aquí al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, es que este 16 de enero, bueno, viene la marcha, ya vamos a entrar al momento de la marcha para invitarlo. Pero ahorita, yo lo que quisiera hacer es un pequeño esfuerzo y un relato rápido, histórico, porque hay muchos padres de familia que nos escuchan y le dan volumen y nos escuchan sus hijos. Algunos tienen 12, 15, 17 años, 20 años, y me dice un padre, bueno, lo que quiero explicarles es que los acuerdos de paz tienen sentido. Porque en El Salvador hubo una dictadura militar que duró 50 años. Y es lo que no entienden. Esta inició con la masacre campesina, indígena, allá en el 32, que por cierto fue en enero del 32, y que se considera uno de los genocidios, bueno, indígenas también en el continente. Se supone que se mataron ahí más de 30.000 personas en 1932. Bueno, el artífice de esto fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, que fue responsable de esta matanza. A Martínez lo derrocaron hasta el 44, o sea, duró 12 años. Y luego hubo un pequeño espacio ahí, ¿verdad?, del 44 al 50. Pero en el 50, estamos hablando de 1950, los 60 y los 70 se fueron una tras otra pasando regímenes militares con golpes de Estado. Algunas elecciones amañadas, pero en todo eso, en todo ese tiempo, los 12 de Martínez, casi del 50 al 70, todos esos años, aquí no hubo libertad de expresión, no hubo libertad de organización, todos los derechos humanos eran violentados sistemáticamente, bueno, lo que había era represión, cualquiera que se oponía o que criticaba al régimen dictatorial militar, pues le pasaba persecución, desaparecido, muerte. Bueno, ¿quién no recuerda los famosos escuadrones de la muerte allá por el playón que tiraban los cadáveres? Bueno, hay un dato bien interesante. La dictadura militar al final fue tanto y tanto y tanto que este pueblo no aguantó, se desencantó de todas las mentiras electorales y vino la guerra civil, que formalmente comenzó en el 80. Pero bueno, las causas de la guerra originalmente fueron la represión, las desigualdades, sumado aquí la pobreza. Y entonces, bueno, la población se armó, se organizó, bueno, y por ideales de un mejor país, con democracia, justicia social, por paz. Entonces venir a, y murieron mucha gente joven, entregó su sangre por esos ideales. Venir aquí a decir a estas alturas que fue una farsa, eso a mí me parece, honestamente, me parece, aparte de absurdo, me parece charlatanería, así, desconocimiento total de la historia. Miren, durante la guerra hubo masacres, hubo asesinatos, hubo desapariciones forzadas, torturas que todavía permanecen impunes. Hay un documento que yo les invito a leer que se llama El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, donde la mayoría de todas estas violaciones de los derechos humanos, ¿verdad?, que fueron cometidas por las Fuerzas Armadas del Estado, la PH, el Ejército, los grupos paramilitares de la derecha, también la izquierda cometió. También la izquierda, pero según el documento, en menor porcentaje, pero también cometió. Entonces, aquí hemos vivido, ¿verdad?, un largo periodo, ¿verdad?, que dicen que la guerra comenzó con el 24 de marzo del 80 y terminó el 16 de noviembre, ¿verdad?, con la masacre de los jesuitas o con la firma de los acuerdos. Sea cual sea el tiempo, ¿verdad?, en el 90 se intensificaron los diálogos. Y miren, allá en el castillo de Chapultepec, ¿verdad? El 16 de enero de 1992 es cuando se firman esos acuerdos de paz que desmontan todo eso. Desmontan el militarismo. 5 décadas terminaron con la guerra civil de 12 años, pero terminaron con todo ese oprobio que venía de la dictadura. Y entonces los acuerdos de paz abrieron paso a la democratización del país. ¿Qué se logró? Bueno, que se eliminaran los cuerpos represivos, la PH, la Fuerza Armada, todos esos batallones, se depuró la Fuerza Armada, se creó la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Se crearon también nuevas instancias como el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque antes se llamaba de otro nombre, tenía otro nombre, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones. Bueno, entonces, decir que son un simple papelito, me parece a mí que hay desconocimiento, así, desconocimiento de la historia, ignorancia de la realidad, pero sobre todo es así, con esas palabras yo lo he logrado definir y catalogar, absurdo, es un absurdo, así, absurdo, rayando en la charlatanería. Lo que sucede es que, claro, al haber bastante megáfono, bastante publicidad, mucha comunicación, pues se escucha su narrativa absurda. Pero los acuerdos de paz los quieren satanizar, los quieren minimizar, los quieren, casi poner como lo peor, ¿no? Como lo quieren presentar. Pero lo que sí hay que entender es que los acuerdos de paz abrieron el camino. Abrieron el camino, eso. El camino para la democratización. Fíjense que hay dos ejemplos que yo quisiera ponerles de esto. Evidentemente, cuando se va en un camino, se va caminando, pues, y hay errores, hay tropiezos, te salen piedras, te caes, etcétera. O sea, se abrió el camino con los acuerdos de paz. ¿Que pudo haber sido mejor? Claro, pudo haber sido mejor. Les voy a poner dos ejemplos de cómo pudo haber sido mejor. Fíjense que cuando termina la guerra, le dan tierras a los excombatientes del FMLN y a los excombatientes de la Fuerza Armada, o a los veteranos, a los militares de la Fuerza Armada, les dan tierras. Y eso se llamó la campesinización de la agricultura, la campesinización, es decir, la mayoría de los que habían andado en la montaña, se les entregó tierra, una manzana, dos manzanas, para que pues se comenzaran esa campesinización. Pero ¿qué pasó? Muchos de los excombatientes dijeron, no, yo no quiero ir a la tierra, no quiero trabajar la tierra. Entonces empezaron a venderla, a unos precios casi regalados. Entonces ahí se rompió un proceso, digamos, de productividad, etcétera. Ese es un error, que no se pensó en eso. Y muchos de los excombatientes y veteranos, ahí se extraviaron en ese proceso, porque no era solamente darle tierras o darle una mesita con un tambuegajo, una tía, tenía que haber sido todo un proceso de acompañamiento económico, un proceso de acompañamiento técnico, etcétera. Pero ahí ese momento se frustró. Bueno, está por supuesto también algo que había que darle desarrollos a los partidos políticos, porque con los acuerdos de paz se abrió el espectro político. ¿Pero qué pasó? Bueno, no se abrieron, no se supo abrir, y se concentraron las energías de todo el proceso que vino después de Acuerdo de Paz en dos partidos, concentrado en FMLN y concentrado en ARENA. Entonces, no se aprovechó crear un verdadero pluripartidismo, que hubiera un partidismo y que no hubieran sido 4 periodos de ARENA, sino que hubieran sido pues 1 o 2 y de otros partidos, haber una mezcla. La pluripartidización faltó hacerla después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que hubiese habido, bueno, derecha, izquierda, centro, centro izquierda, centro derecha, etcétera, pero partido, la pluripartidización. Entonces, si se dan cuenta, les he puesto dos ejemplos ahí de cómo después de los acuerdos de paz se abre ese camino. Bueno, algunas cosas nos hicieron bien, como esa. Imagínense ya mencionar el Foro Económico Social. No lo quiso hacer la derecha, el Foro Económico Social, para debatir las reformas o debatir algún tipo de transformaciones. Entonces lo que se vino fue administrar un modelo económico. Pero independiente de todo eso, los acuerdos tienen esa bondad. Esa bondad.
de que se rompió con una dictadura oprobiosa de más de 50 años, así, de más de 50 años. Y fíjense que antes de que empezara la dictadura de Martínez, ya había habido una dictadura familiar o dinastía familiar, que eran los Meléndez Quiñones, que estuvieron desde el 14 hasta el 28, como familia, ¿verdad? Ahí estuvieron ellos. Y después vino esto, o sea, El Salvador viene de este proceso. Por eso hay que leer la historia, por eso hay que conocer la historia, para que no permitamos, ¿verdad?, que vuelva a nuestra patria el militarismo, ¿verdad?, que vuelva a nuestra patria la represión, que no vuelva, y por ese camino vamos, bien complicado. Yo quisiera darle los latigazos a esos ignorantes, porque esa es la palabra. Vamos a darle los latigazos y vamos a decirle, porque la paz es un bien que conquistamos. Eso.
Una Holanda de mientes aromadas, California de melocotones, una Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en flor, otra sonada, y un mundo con azúcar de melones.
Bueno, gracias a los que nos están enviando mensajes. Para Chichilco dice que antes afamaba el 16 de enero y todos aquellos que hoy quieren borrar un acontecimiento sin el cual ni el personaje de Capres nunca hubiera podido siquiera soñar con estar ahí, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Piden más de 30 latigazos, tampoco, pues, pero dice, se llama la canción Regalo para un niño de Yolocan Bahita, ¿verdad? Excelente, letra preciosa. Bueno, a mí me parece también que no es ignorancia, sino perversidad. Bueno, tiene razón. Más acucioso su examen. Bueno, la Guardia Nacional, le falté, ya la mencioné, ¿verdad? Que qué bonito canto, dice. Bueno, es que cuando estoy emocionado, ¿verdad? Claro que sí, cuando estoy emocionado, dice, Guinama la cantaba también, dice la canción, Guinama. Bueno, vamos a ver qué dice. Dice, envía,
listo. De frío porque no pudo pagar un cuarto donde se quedaba, pagaba $3 la señora y murió porque no tenía los $3. Qué triste, y estos nefastos perdiendo millones de dólares, qué triste.
Ah, ya vamos a hablar de cuánto estamos perdiendo con lo del Bitcoin, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tal, Kevin?
Saludos, Walter.
¿Qué tal, cómo estás?
Kirby,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mi opinión con respecto a las criptomonedas.
Ajá.
Para mí y para... es el futuro de las cosas tratadas con las cuestiones financieras, es el futuro. Lo que no estoy de acuerdo es lo que Bukele hizo con el dinero del Estado, que utilizó ingresos del Estado, bueno, fondos del Estado para poder llevar a cabo una compañía privada, la cual no se está entregando ningún reporte de las ganancias. Bueno, ahorita no está recibiendo ganancias porque tiene que primero recuperar capital, pero sí hay que informarse mucho sobre las criptomonedas. Lo que sí es el futuro, el dólar va a desaparecer, eso no hay que tener ninguna duda, el dólar va a desaparecer, el mundo se va a mover a través de la moneda digital. Saludes.
Bueno, gracias por su análisis. Vamos a hacer un análisis en breve de cuánto hemos perdido desde el 7 de septiembre en Bitcoin, cuánto hemos perdido y qué se hubiera podido construir con todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho? Nos siguen llegando informaciones, también está el evento de Rutilio por Facebook Live en la UCA el sábado, hay bastantes actividades, ¿verdad? Ya le dimos los latigazos, ¿verdad? A los ignorantes, a los que desconocen eso, se lo merecen. Pero invitemos a la marcha, pues, Fran, a la marcha, vamos, ese pueblo unido jamás será vencido, hay que ir el 16 a marchar, correcto.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya, bandera
y así verás.
Bueno, todos están invitados a esta marcha en protesta de cómo están llevando al país. Es un montón de objetivos, ¿verdad? Desde luego, el rechazo. Y a esto se suma lo último, que es el espionaje. Y también la mentira, tanta cosa. Pero en esta marcha es importante ratificar los acuerdos de paz, ¿verdad? Es decir, mientras otros los quieren banalizar, los quieren minimizar, bueno, está el pueblo que también que lo reconoce, ¿verdad? Porque hay que mantener, y fíjense qué interesante, porque son dos escenarios que quiero que los vean bien. Dos escenarios que los vean bien. Miren, el escenario comunicacional, tecnológico, digital, lo domina, ¿verdad?, el régimen. Y está el otro escenario, que es la calle, que es la protesta, que son las mantas, que son las expresiones populares en carteles, que es el megáfono. Ahí no pueden controlarlo. Y si ustedes se fijan, poco a poco el gobierno está empezando a perder hegemonía en Twitter. En Twitter, si ustedes lo observan, pierde hegemonía. De repente ya no puede mantener hashtag. Tiene que pagar para subir de algunos temas. Está perdiendo, pero la batalla real es en las calles. Por eso, a marchar este domingo 16. Bueno, y una cosa, yo a los firmantes de los acuerdos de paz, hablen, salgan, den la palabra, den la voz, den la batalla de ideas, que no les ganen la moral, como que les bajaron la moral para quitarles autoridad. Claro, aunque les hayan dado duro en redes, no les quiten la moral. Son firmantes de los acuerdos de paz, de un proceso histórico de este país, y no hay que permitir que charlatanes, que ignorantes, desconocedores de la historia, ¿verdad?, no, salgan, hablen, den la cara, que no les quiten la autoridad ni la moral de haber sido firmantes. Independientemente de todo lo que pasó, lo que ha pasado, son firmantes, y eso, bueno, hay que reconocerlo. Bueno, y hay una cosa importante, miren, para los que no conocen de historia, yo quisiera pasar hablando aquí pues y decirle algunas cosas para que se enteren, por lo menos. Pero cambiarle el nombre, ¿vea?, a los acuerdos de paz es una soberana ignorancia. ¿Saben por qué? Porque allá en el castillo de Chapultepec, en México, muy precioso, por cierto, ahí hay un grabado. Fíjense, un grabado. No es una placa de estas cualquiera, no. Es un grabado que está grabado en un podio. El podio es de madera, de puro cedro, no, de roble, perdón, de roble, un roble. Pero en ese podio de roble, ahí está escrito el día, ¿verdad?, que se firmaron los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, firmado por las Naciones Unidas, ratificado por las Naciones Unidas. Y ese podio, ¿verdad?, que tiene ahí esa escritura, ¿verdad?, tiene un vidrio encima, un vidrio precioso, y eso está resguardado, eso se le llama así, resguardo. Pero para venir a querer quitarle, cambiarle el nombre, primero tendrías que hacer un referéndum, llamar a las Naciones Unidas, preguntarle, o sea, cambiar nombre es un absurdo, hombre. Un absurdo que da risa, ¿verdad? Porque es increíble, increíble cuando tú lo pones a pensar. Imaginarte siquiera eso, porque desconocen, no saben las cosas, ¿ya? Yo creo que hubieran hecho algo más novedoso, fíjense que algo diferente pues hubieran hecho, pero no esa aberración. Fíjense que, por ejemplo, Álvaro de Soto, de Naciones Unidas, que estaba aquí en el país, que coordinó todo el proceso, cuando estaba en el proceso de negociación, bueno, él insistía en que fuera el día 16. ¿Saben ustedes por qué? El 16. Por el 16 de noviembre de la masacre de los jesuitas. El día 16. Él quería que fuera 16. Que coincidiera el 16 de enero la firma del acuerdo de paz con remembrar el 16 de noviembre. Para no olvidar. Porque tenía que ver con 2 meses después del aniversario de los jesuitas. ¿Sí? en noviembre y el otro en enero. Y al final las partes aceptaron, pero él insistió en ese día, y eso está en los registros, en las memorias, en un diario que él escribió de Álvaro de Soto, que deberían de leerlo también todos, de cómo se fue configurando todo ese proceso. Por eso es que ahora yo les digo que es increíble, que es casi como hasta absurdo, que da risa el desconocimiento. Vayan al castillo de Chapultepec, vean ese podium de puro roble, ahí está eso resguardado, no lo puede venir a quitar nadie. Ahorita pueden hacer lo que quieran porque están en el poder, pero después van a hacer risa. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, debí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:37 p.m, qué rápido va el tiempo, ¿eh? Va bastante rápido, va como en flash. Entonces, nos vamos al pan pan, al vino vino, para hablar de el Bitcoin y las pérdidas en las que estamos. Vamos a hacer un pequeño análisis de número, al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Dice la noticia que El Salvador ha perdido 12 millones por la compra de los bitcoins. Esto es ratificado por una empresa que lo ha hecho con fondos públicos, y están advirtiendo los organismos internacionales que adoptar, bueno, esta moneda pone más presión fiscal al país. Miren, impresionante cuando uno ve estos números. Claro, las noticias tienen una desventaja, que son bastante frías, ¿verdad? Entonces hay que tratar de como de ponerles polo tierra a estas cosas. La noticia dice que El Salvador ha comprado 1.391 criptomonedas con fondos públicos, que esto implicó un gasto de unos 71 millones, y que a la fecha esa reserva vale 59 millones, es decir, registra una pérdida de 12 millones tomando en cuenta los precios vigentes cuando el mandatario publicó las compras. O sea, eso es lo que tenemos ahí, eso es como la nota fría, digamos, ¿no? El dato en ahora pongámosle polo tierra a esto, que es lo que a mí me interesa para los oyentes de radio. Si fuera en tele, pues yo haría un diagrama en una pizarra, o haría pues un esquema, ¿no? Fuera periódico, pues más fácil trabajarlo, pero en radio hay que explicarlo con figuras. ¿Qué les parece a ustedes si hemos perdido esa cantidad desde el 7 de septiembre del año pasado al momento? En el Bitcoin, El Salvador está perdiendo diariamente, escuchen lo que estoy diciendo, diariamente 91.550 dólares. 91.550 dólares diarios. Bueno, si hasta hoy se está perdiendo esa cantidad diaria, ¿qué no se puede hacer con eso? Pero no hay que decirlo así, ¡ay, tantas escuelas! No, demos en la cantidad. Miren, vamos a ver un médico que trabaje las 8 horas en la red de salud, en el seguro social o donde fuera. Partamos de que tiene un salario de $1,000 al mes. $1,000. Un médico. ¿Saben ustedes cuántos médicos podíamos pagar al mes con un día de lo que se ha perdido en Bitcoin? 92. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Con lo que perdimos un día en Bitcoin, 91.550, en un día, podemos tener por un mes 92 médicos. Si partamos, por ejemplo, de que un maestro gana 700, una enfermera bien pagada 700, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuánto podríamos pagar de maestros, ¿verdad? En todo este tiempo, desde septiembre hasta acá, hubiéramos pagado 17.000 maestros y hubiéramos pagado 11.500 médicos. Eso es lo que hemos perdido. Eso es lo que estamos perdiendo. Si es que hablamos de sueldos para personas, para que vean la aberración de lo que está sucediendo en el país, para que vean la dimensión, para que lo vean, lo sientan. Si hubieran construido con ese 91.550 diarios que hacen 12 millones, si hubieran construido 29 escuelas, desde primer grado hasta bachillerato, 29 escuelas, fíjense bien. 4 universidades bien equipadas, se hubieran hecho. 35 unidades de salud, se hubieran hecho. Y entonces, ante esta realidad, ¿ante qué es lo que nos enfrentamos? Porque, bueno, el país necesita financiar una brecha presupuestaria que supera casi los 500 millones de eurobonos que se van a vencer en el 23. Y que no, en el 23 van a ser 800 millones y este año son 480. No hay puertas para ese financiamiento. Aquí va a ser una debacle. Escuchen lo que les estoy diciendo, debacle económica. Las multilaterales, estos organismos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, no van a dar fondos de apoyo presupuestario si el país no logra desentrampar otras cosas, y parte de lo que lo tiene entrampado es esta aberración del Bitcoin, estar chiviando el dinero del pueblo. Yo me escandalizo cuando veo estos números, y cada vez que veo análisis de expertos, ¿verdad? Dicen que El Salvador avanza cada día en un camino de irse cerrando las puertas por este proceso. Entonces, comprar más tokens, comprar más bitcoin, hacer infraestructura, todo esto, lo que han estado anunciando, lo que está haciendo es cerrando las puertas. Pero aparte de que se cierran las puertas, perdemos diariamente. Ah, no, pero es que puede subir. Bueno, entonces el dinero, el pueblo lo están chiviando, ¿o qué? Esa es una aberración, de verdad, una aberración. Por eso es importante abrir los ojos, despertar, ver qué pasa. Yo eso les pido a ustedes. Que abran los oídos, que abran los ojos, que abran el entendimiento, que vean, que oigan y que entiendan.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos 2225-2286 y el 7540-1875. Le vamos a intercalar con algunas noticias que yo voy a ir leyendo, ¿no? Llamadas y comentando en lo que vamos, ¿verdad? Entre llamadas y notas también. Dice que las pandillas podrían volverse parte del sistema de seguridad del Estado. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, sí, compañero Webster.
Diga, ¿qué tal?
Lamento totalmente el fracaso que estamos teniendo en el país. Sí. Es un gobierno ocupando el espacio público como propio, como hacienda. Da coraje lo que está pasando. Es un saqueo que se está dando aquí en el país. El pueblo, mismo dinero que paga el pueblo de impuestos, despidiendo de dinero, cuántas obras se estuviera haciendo. ¿Verdad?
Es tremendo, realmente lo que usted dice, la palabra coraje, esa es la palabra, le da coraje a uno, definitivamente. Ahí están los teléfonos, y también están los WhatsApp para que puedan, bueno, intercalar y puedan opinar con nosotros. Dice Walter, los populistas borran de un plumazo la historia porque venden que a partir de el instante que ellos llegan es que hacen la historia. Bueno, y nos mandan aquí pues materiales y documentación. Sí, hola.
Muy buenas tardes, licenciado. Lo que pues estamos escuchando, realmente es triste escuchar de que la inversión que ha hecho con dinero de la población y las pérdidas que está causando, y dejar así fuera lo que es la educación, la salud, es triste. Esas personas que realmente dicen de que piensa que esa va a ser lo del futuro, creen de que con lo que le han contado que el salario es el que se van a hacer millonarios, esa es mentira. Es parte de el engaño y la ignorancia de nuestro pueblo. Pase, muy buenas tardes.
Gracias a usted, buenas tardes. Qué bueno que opine la gente. Le quiero expresar mi descontento por este gobierno, cabeza hueca, que por los acuerdos de paz logró llegar a la presidencia, es inolvidable para los que tenemos conciencia. Sí, buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Hola, buenas tardes, allí, sí. Chelito, allí. ¿Cómo estamos?
Bien, sí, adelante. ¿Cómo está usted? Sí, aló, bueno, se le ha cortado la comunicación, sí. Dice, aquí tenemos, dice, buenas tardes, ahora por la mañana en la radio estuvieron hablando de los acuerdos de paz, por cierto, siempre dan entrevistas sobre este tema todos los años, bueno, algunos de los firmantes. Es lamentable lo que le está pasando al país, y mejor dicho, al pueblo en concreto, ¿verdad? Tenemos aquí estos mensajes. Bueno, nos está escribiendo una amiga que nos cuenta que ha visto otras entrevistas y que dice que nos cuidemos con esto de los teléfonos. ¿Cómo es la cosa?
Buenos días, Walter. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Yo apoyo los acuerdos de paz porque claro, era parte del...
Sí.
De todo lo que se vio,
sí,
¿verdad? Y
sí,
era, yo le decía a Dios, mira, Señor, que se pongan ambas partes de acuerdo, porque el pueblo era el que estaba sufriendo, porque cuando yo veo los reportajes en ese canal Watch,
sí,
y dijeron, va, teléfonos van a la refri, y ya no explicó ella por qué. Así es que hay que Dios nos ayude y que Dios le ponga hielo a los teléfonos para que no les pase nada. Usted encomiende su teléfono a Dios y adelante, que lo haga invisible ante los ojos de esos malhechores. Dios lo bendiga.
Bueno, gracias.
Que si lo que digo lo oye.
Está bueno. Bueno, que dice que hagámonos invisibles. Bueno, ahí tendríamos que, ¿verdad?, hacernos superhéroes, ¿verdad?, con todo. Sí, buenas, hola.
Hola, Walter.
Adelante, le escucho, ¿qué tal?
Buenas tardes, mire, yo estoy, como estoy sorprendido, como usted dice, usted una palabra de la iglesia, de la iglesia, por Dios, hombre, ¿cuándo, sí, cuándo va a hablar la iglesia? Por favor, si no, las piedras van a hablar por ella.
Sí,
bueno. La busca, la iglesia católica. Los jóvenes estudiantes de la UDE, por Dios, Dios mío, ayúdanos, Señor, gracias.
No, gracias a usted. Bueno, la UCA está dando la cara, ¿verdad? Hola, la UCA.
Y a la vez saludarte y desearte feliz año nuevo y,
sí,
y espero que siempre estés al 100, pues, como todos los días.
Estamos al 100, siempre.
Y bueno, en cuanto a lo que estamos analizando, yo creo que estos disputes hay que llevarlos allá a San Fernando, a poder conocer la batalla del Moscarrón, la batalla de San Felipe, que vayan a subir allá a la cuenta de Río Sapo, para la Cajón de Azul, o tal vez, hombre, algo le entra por los oídos, porque aparte de ser ignorantes, son unos grandes brutos, hombre, no entienden.
Bueno, ahí lo dijo ya, solo, claritamente lo ha dicho. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, ¿cómo está?
Encantado en el empujón que nos da.
Ajá.
Dice que no tengamos miedo.
Así es.
No tengamos miedo, ¿sabe por qué? Uh-huh. Porque nos tienen miedo.
Así es.
Habían cortado información.
Sí.
Habían encontrado la conformada. Han comprado en helicóptero y no andan carro.
Bueno, hay que tener uno fuerza y ganas para entrar con todo, ¿verdad? Miren, sí. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fue un momento grandioso, alegre, muy esperanzador para todos los salvadores. Que no se hayan dado las cosas tal como se esperaban, pero es otra cosa, otro motivo. Pero fue un momento grandioso. Entonces, estos individuos que ahora quieren desvalorizar ese evento, esos no vivieron aquí en El Salvador, esos han llegado y último puede hacer, o viven en otro mundo. Yo, para mí, con los Juegos de Paz, son un momento muy hermoso y que había que recordarlos y tratar de renovarlos. Ese es mi punto de vista.
Muchas gracias. Me encanta esa palabra, que quizás viven en otro mundo. Pues quizás la única explicación que yo daría, viven en otro mundo para cosas absurdas como esa. ¿Cómo estamos? Adelante. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Es que a mí me están cayendo llamadas de teléfono desconocidos. Y me dice ahí que me están grabando lo que hablo.
Bueno, entonces tenga cuidado, vea. No conteste, no le conteste a teléfonos desconocidos, ¿verdad? Eso. Todos los teléfonos familiares se les pone nombre, los identifican, no conteste desconocidos. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes, mi querido licenciado, sí. Walter González.
Adelante.
Fíjese que yo quiero aportar un poquito, sí, a los acuerdos de paz. Fíjese, sí, que muchas veces, en algunas ocasiones, no en todas. Fíjese que yo tengo dos hijos, uno de 35 y otro de 27.
Tan grande,
pero
ya,
yo les hablo lo que fue la guerra, el de todo lo que se vino dando, y yo les digo que aquí la guerra fue cruel, porque todo el tiempo, toda la vida hemos tenido una oligarquía recalcitrante, la más recalcitrante del planeta.
Sí.
Entonces yo les hablo de todo eso a ellos, ¿verdad? Entonces uno tiene que decirle a sus hijos lo que ha pasado también, y ellos también investigan, leen y todo,
claro,
esto,
para
saber, porque bien, si era que hoy me sentí bien triste de oír un joven ahí de 35 años que dan un programa, ¿verdad? Sí. Ay, no queremos hablar de política, pero que no sé qué, que el uno y que el otro, y es bien triste oír una persona de esas así, hombre. Entonces ellos leen, pero leen cosas muy, 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 muy fuera de contexto, pues, de que, como le pudiera decir, de que leen libros, pero de historia, pero una historia que no es tan
Miren,
real. Que
vamos,
digamos,
a hacer una, vamos a hacer una cosa,
¿sí?
ya que usted es madre ejemplar, ¿verdad? Le voy a regalar este libro de Arce, Manuel José Arce, de historia.
Ay, qué bueno.
Vaya. Ya que la tenemos ahí, solo que ponémele, Fran, ahí lo de lo literario, Fran, para darle emoción. No me cuelgue, quédese aquí en línea con nosotros, ¿verdad?
Sí, como
quédese
no, como
en línea.
No,
y la campanita de la escuela y eso, va, porque si no le damos con la señora, vale. Ahí estamos. 2:53 en todo el país. Vamos al aula literaria. Regalémosle el libro. ¿Cómo es su nombre, señor?
Iris Yolanda Calderón de Cibrián.
Iris Yolanda.
Yolanda Calderón de Cibrián.
¿A dónde nos escucha, Iris?
Aquí en la colonia Bernal. Estoy cerca de la radio.
Ah, bueno, venga a traerlo pronto. Entonces, Calderón de Bernal.
Y colonia Bernal.
Ah, no, es su nombre, Iris Yolanda Calderón.
Iris Yolanda Calderón de Cibrián.
Ah, Cibrián es la cosa, Cibrián. Uh-huh. Bueno, aquí le dejo este libro de la historia de las memorias de Manuel José Arce para que lo lea ahí, se lo preste a sus hijos.
No?
Ya están
no?
ya están grandecitos, vea, los logró sacar adelante, ¿va?
Sí.
¿Y cómo lo sacó adelante? Cuéntenos, ¿qué hace? Se le cortó la comunicación. Bueno, en lo mejor que estábamos. Si tenemos otro oyente, buenas tardes, adelante. ¿Cómo está?
Es grande todo el engaño que en esa guerra comunicacional se le está haciendo a El Salvador. Es increíble cómo lo tienen de adormecido. A nuestros hermanos salvadoreños hay que decirles que es cierto. El que ponen de ejemplo, el Zonte, ¿verdad? Con el Bitcoin y todo eso. Pero nada más, miren cuánto tiempo tiene la señora vendiendo minutos y aceptando Bitcoin. ¿Cuánto tiempo tiene el señor vendiendo sus bolsitas de maní? ¿Cuánto tiempo tiene el de la pupusa aceptando Bitcoin? Pero nunca pasan de lo mismo, porque sí, es probable que esa moneda enriquezca, pero algunos, y en este caso, ¿a quién va a enriquecer? A los del gobierno. La gente va a seguir con lo mínimo que ahorita está ganando. Y con el Bitcoin solo le sirve para poder intercambiar o vender un poco de producto, pero de salir de lo mismo, desgraciadamente no. Feliz tarde a todos.
Hombre, muchas gracias a usted también por su mensaje. Qué bueno, dice,
con esos más de 90,000 diarios que se pierden diariamente, ¿cuántas personas con cáncer o insuficiencia renal o lupus se hubieran salvado, Walter? Los hospitales tuvieran medicina. Dice, sería bueno que estos muchachos que forman parte de la bancada de Nuevas Ideas y otros que forman del gobierno salieran por un momento y se den cuenta de la realidad que se vive, que vive en esa burbuja. También nos escribe de Indiana, Fort Wayne. La memoria colectiva no se puede borrar por decreto de mezquinos. Yo no estoy avergonzado de mi pasado de lucha por conquistar la pobre democracia que hoy amenazan con quitarnos. Ojalá no nos vayan a fascistizar. David Calderón, muchas gracias a David hasta Indiana. Sí, buenas tardes, le escuchamos. ¿Qué tal?
Sí, buenas tardes, sí. Licenciado Raudales. Quería ver si me podía haber ganado el libro de memoria de
Andrés. Fíjese que ya lo regalé, pero voy a apuntar su nombre para darle otro. Tengo otro de historia del Salvador también. ¿Me da su nombre?
Carlos José Chica.
Carlos José Chica. Sí, voy a anotarlo y le aviso por la radio a ver qué libro le encuentro por ahí, ¿vea?
Perfecto, estaré pendiente el martes.
Sí, el martes yo le aviso, ¿verdad? Porque este ya se lo regalé a doña Iris Yolanda Calderón, una madre ejemplar que le enseña a sus hijos memoria histórica, la historia, y ahí está. Así tiene que ser la cosa. Gracias, Carlos José, cuídese mucho.
Igualmente, gracias. Bueno,
buenas tardes a usted, ¿no? Qué bonito, qué bonito los programas cuando están vivos, ¿verdad? Cuando intercambian, cuando la gente platica. Miren, los medios de comunicación son una forma de interactuar, de llegar unos a otros, de hablarnos, de decirnos, de encontrarnos. Eso, sobre todo de encontrarnos. En estos tiempos tan difíciles también. Miren, me quedé pendiente con lo del espionaje contra los periodistas. Es que están espiando a todo el mundo ahora con esa tecnología. Tienen unos sistemas de inteligencia artificial para espiar increíble. También me quedé pendiente con lo de la nueva ley del voto del exterior. Tiene un montón de vacíos. Imagínense que esa ley del exterior la van a hacer sin padrón electoral. Yo quería platicar de eso porque por ahí puede venir también lo del fraude. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
¿Aló?
Sí, buenas tardes, diga.
¿Aló?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, don Walter. Se le olvidó decir la hora para la marcha. Va a ser el domingo del Parque Cucatlán, pero la hora.
8:30 de la
bueno.
Mañana.
Y que lea la gente Farabundo Martí todo lo que dijo usted del 32 y Martín.
Ah, bueno, correcto.
Está en Farabundo Martí.
Así es, correcto, en el libro ese está. Correcto.
Gracias, buen día. Usted, buenos días.
Buenas tardes y buen día, cómo no. 8:30 ahí en el Parque Cucatlán, ¿verdad? Se va a hacer la expresión popular. Es que ese es el único camino que le va quedando a la gente. Es el único camino. Te empiezan a cerrar todas las posibilidades. Bueno, para terminar, les decía, esto del voto en el exterior de manera digital. Bueno, ¿cómo van a votar sin padrón? ¿Cómo van a votar con tres documentos? Con el DUI, con partida, con pasaporte. Bueno, fíjense que hay un dato importante. En el 2019 tenían DUI en Estados Unidos 350,000 salvadoreños. Pero cuando se empadronaron para votar, porque te tenés que empadronar para votar, pues, ¿verdad? Solo se inscribieron 5,948 personas. México, algo parecido. En México es 38.5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y para votar solo se empadronaron 38,000. Entonces, donde hay que hacer la lucha es en el padrón, que no voten. O sea, estás en Estados Unidos, tenés DUI, tenés pasaporte, pero tenés que expresar tu deseo de votar. Entonces te tenés que empadronar previamente, para empadronarte ahí, porque si lo dejas abierto para todos esos, pongámosle que sean 500,000 DUIs, te los van a controlar digitalmente. Ahí está la batalla. Además, no hay ningún requisito de ley, etcétera. Bueno, tantas cosas. Se nos quedó pendiente ese tema, el tema también de la escucha a los teléfonos, a los periodistas. Bueno, se va profundizando. Yo les dije, este año se van a profundizar a los actos dictatoriales. Que la pase bien. Buenas tardes.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Al fin de semana llega Viernes de Rock en Español.